Antes de la restauración, viene el día de la ira de Dios, que es conocido como la gran tribulación. Esto es lo que debe preceder a la restauración. El capítulo 63, los primeros seis versículos, están dirigidos a ese período de la gran tribulación. Tenemos allí dos preguntas que se formulan y que son contestadas por el Señor, como veíamos en nuestro último programa. La pregunta: ¿quién es este que viene de Edón, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Y tenemos la respuesta de Dios: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Sí, la pregunta es: ¿quién es el que viene de Edón, que es tan glorioso en apariencia, que marcha con la grandeza de su fuerza? Y la respuesta es: yo, el que habito en justicia, o el Señor poderoso para salvar. Ahora, la otra pregunta: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Es decir, ¿por qué están manchadas tus vestiduras? Es como que hubieses estado pisando uvas en el lagar del vino. Parece como que estuvieras cubierto de jugo de uva. La respuesta de Dios es: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Así, estimado oyente, tenemos la respuesta a las vestiduras que están teñidas. Nos dicen que es la sangre. Él ha estado pisando el lagar de la furia, de la ira de Dios, que se ha de descargar sobre la tierra. El día de la venganza está en mi corazón. El año de mis redimidos, el año de los redimidos, es venido. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hallé los pueblos, y los embriagué con mi furor, y derramé en tierra su sangre. Nos habla del juicio de Dios que viene sobre la tierra. Ahora, cuando vamos al versículo 7, o por todo el capítulo 64, tenemos una hermosa oración en la cual Isaías representa al remanente judío. Y ora al Señor. De las misericordias de Jehová haré memoria, dice Isaías 63, verso 7. ¿No es acaso interesante esta oración, estimado oyente? Justo en ese momento que el Señor está declarando el día de su ira, el día de la venganza, del juicio, ¿qué hace el profeta? Ora. Y dice: haré memoria de las misericordias de Jehová, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Él está mirando alrededor, está contemplando lo que Dios ha hecho, y ve que Dios ha sido tan amoroso, tan amable y piadoso con ellos. El versículo 8 leemos: porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Para mí, estimado oyente, esta es una escritura muy hermosa. Sí, en todas sus angustias, él fue angustiado. Los primeros discípulos de Jesucristo reconocieron su cercana identidad con Él. Reconocieron que esas persecuciones que ellos enfrentaban fueron enfrentadas y recibidas por Jesucristo. En todas mis angustias, o en todas sus angustias, Él fue angustiado. Fue así que cuando ellos eran golpeados y se les mandaba no hablar más en el nombre de Jesús, ellos volvían a tomar su camino alabando al Señor, porque por el privilegio de ser contados, tenidos por dignos de sufrir persecución por la causa de Jesucristo, por tener ese sufrimiento. Siempre cuando usted pasa por alguna persecución en el nombre del Señor, recuerde, en todas sus aflicciones, Él es afligido. Él lleva su dolor, estimado oyente, Él comparte sus aflicciones, sus tribulaciones, sus persecuciones. Y el ángel de su faz los salvó, decía el profeta. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Con todo, aunque Dios era tan amoroso para ellos, con ellos, tan bueno con ellos, dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran? El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Él está reconociendo a Dios como su Padre, como el Redentor. Y ahora dice, ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando, haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste. Fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Esta es la oración de Isaías, estimado oyente. Dios, ¿por qué no te manifiesta como lo hiciste en el pasado? Cuando la gente vio tu poder, la gloria de tu poder. Ahora Dios en el capítulo 38 del libro de Ezequiel, cuando Él habla acerca de su furia, levantándose allí en su rostro para destruir al ejército invasor ruso, según creemos, cuando vengan contra Israel, el profeta dice, y Dios habla a través de él, te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así que Dios se ha de mover una vez más. Bien, en la oración de Isaías, él está pidiendo para que ese día que Dios menciona llegue nuevamente. Venga y que las montañas fluyan delante de su presencia. O las cosas asombrosas que él hizo y las que volverá a hacer. Bien, en el versículo 4 dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Las cosas que Dios ha preparado para los que esperan en él. Estimado oyente, nuestro problema es que nosotros no esperamos en Dios. Muchas veces somos tan impacientes. Queremos ver las cosas ya. Como Abraham, sabemos lo que Dios hace, así que vamos y tratamos de ayudar a Dios. Y créame, eso siempre es trágico. Las cosas que Dios ha preparado para quienes esperan en Él. Recuerda cuando el apóstol Pablo dijo algo como esto en Corintios, sin dudas que él estaba refiriéndose a este pasaje de Isaías, porque el apóstol Pablo dijo, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10, él les está hablando acerca del hombre natural y del hombre espiritual. Habla que el hombre natural no entiende nada de las cosas del Espíritu, no conoce las cosas del Espíritu. No puede conocer las cosas del Espíritu porque tienen que ser discernidas espiritualmente. Con todo, el que es espiritual sí discierne todas las cosas, aunque él no es entendido. Pero está hablando acerca del contraste entre el hombre natural y el hombre espiritual. Y allí dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios ha comenzado a revelárnoslas a nosotros por medio de su Espíritu. El apóstol Pablo oraba por los efesios, como se relata en su carta a esa iglesia, para que Dios les diera a ellos espíritu de sabiduría y entendimiento acerca de lo que tenían que saber en cuanto a la esperanza de su llamado. Oh, si usted tan solamente supiese lo que Dios tiene reservado para nosotros como hijos que somos, si usted tan solo conociera la gloria del reino que nos espera, que es tan maravilloso, está más allá de cualquier cosa que nosotros en nuestra propia imaginación pudiéramos concebir o divisar. Es glorioso que cuando el apóstol Pablo tuvo una pequeña visión de esas cosas, tomó un poco de gustito de ellas cuando fue llevado al tercer cielo y escuchó allí esas cosas gloriosas, tan maravillosas, que es imposible describirlas en lenguaje humano. Era tan glorioso que el apóstol Pablo dijo, era necesario que Dios pusiese un aguijón en mi carne para que me mantenga con los pies sobre la tierra. Si no, me enorgullecería sin medida por causa de esas revelaciones que me fueron dadas. Es que fue tan fantástico que Dios tuvo que mantenerme en la tierra, con los pies en la tierra, y yo simplemente vivo con esa visión celestial y vivo en ese plano. Así que por la abundancia de la revelación del Señor, porque fue tan gloriosa, él tenía este aguijón en la carne para recordarle que él todavía era un ser humano. Pero ese deseo desde entonces, tenía ese deseo de partir, estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y ese anhelo, si ustedes tan solo conociesen las cosas que Dios tiene preparadas, sin duda también lo tendrían ustedes, los tendríamos todos. Ahora, Dios ha comenzado a revelarnos esas cosas por su Espíritu, pero con todo la oración de Pablo es que tengan espíritu de sabiduría y entendimiento para que puedan conocer la esperanza a la cual fueron llamados. Si usted tan solo conociese lo que Dios tiene para usted, estimado oyente, usted no podría estar contento o satisfecho con las cosas terrenales ya nunca más. Usted, como el apóstol Pablo, simplemente, la gente diría, ustedes son tan de mente celestial que no son buenos en las cosas de la tierra. Bueno, si dicen eso, no habré conocido a una persona en todo honesta, del todo honesta, porque pienso que somos todos demasiado terrenales en nuestra mente para ser demasiado buenos celestialmente. Desearía que fuésemos más celestiales, por supuesto, en nuestra mente. Desearía que anhelásemos más las cosas que Dios ha preparado para quienes le aman, porque entonces nuestra perspectiva sería mucho mejor. Esto hablando en lo que respecta a las cosas del mundo, y no estaríamos tan involucrados en esas cosas que han de perecer, sino que nosotros nos involucraríamos más con aquellas cosas que son eternas. El apóstol Pablo decía, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así escribía en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 18. Tenemos nuestros ojos en las cosas que no se ven. Las cosas del Espíritu reveladas acerca del glorioso reino de Dios. Oh, usted que se vuelva inquieto en este mundo en que vive y simplemente tenga un leve toque aquí en la tierra. No se inmiscuya mucho en las cosas de este mundo. Decía, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Esto es lo que decía el profeta Isaías. Nosotros oramos, oh Dios, ayúdanos a esperar en ti. Y continuando con la oración del profeta, él decía, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. No está tratando el profeta de justificarse a sí mismo delante de Dios, lo cual nosotros hacemos con mucha frecuencia en nuestras oraciones. Muchas veces en nuestras oraciones intentamos explicarle a Dios por qué estamos tan corrompidos, pero esto es para justificarnos. En Proverbios capítulo 28, versículo 13 leemos, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El profeta Daniel también confesó su pecado y el pecado de su pueblo. Él decía, Señor, tú eres justo en lo que has hecho. Nosotros estamos en falta, somos culpables, Dios. Es importante cuando venimos a Dios que hagamos esto a cara descubierta y con sinceridad, diciéndole, Dios, soy culpable. Ponte a ti mismo en la misericordia de Dios en lugar de, a través de tus oraciones, estar tratando de explicarle a Dios las circunstancias extenuantes que te han llevado a cometer tal transgresión. Dios no está interesado en eso. Él solamente está interesado en tu confesión de culpa, que le digas, Señor, estoy mal. Dios, he pecado. Y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de tus ojos. O veo a un hombre, un pobre hombre, desfilando en su justicia diciendo, gasto una hora a la semana con mis actividades caritativas. Sí, siempre los hombres tratan de vestirse a sí mismos con esas pequeñas buenas obras. Y ellos van desfilando allí alrededor con tanta pompa en cuanto a todas sus buenas acciones. Ponen sus fotos en los periódicos para que se reconozcan sus buenas acciones. ¿Sabe qué dice Dios? Dios dice que todo eso es como trapo de inmundicia, apesta. Sí, apestan nuestras justicias delante de Dios. El apóstol Pablo decía, si algún hombre tiene que jactarse en sus obras, en la ley yo tengo más que el resto de ustedes. ¿Ustedes quieren ser justos guardando la ley? Oigan, yo los venceré. Miren, yo era un judío, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, fariseo, celoso en cuanto a la ley. De hecho, en cuanto a la justicia, que era por la ley, era perfecto. Lo había hecho todo. Con todo, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Por qué? Porque mi justicia es como trapos de inmundicia. En el capítulo 17 de Apocalipsis, vemos de nuevo la novia adornada para su esposa. Ella está vestida de lino fino puro y limpio, y dice que el lino fino es la justicia de los santos. Así estoy vestido en justicia, en la justicia de Jesucristo, que Dios imputa para mí a través de la fe en Jesucristo. De eso es de lo que Pablo hablaba. Quito mis trapos viejos y tengo los trapos nuevos o los vestidos nuevos de justicia que fueron ganados para mí. En lo que a la ley concierne, por supuesto, todo lo que yo haga es rechazado, apesta. Por eso es que yo quiero ser hallado vestido en la justicia que es de Cristo y que me apropio de ella por medio de la fe. Las nuevas ropas de justicia que tengo en Cristo. Así que aquí, estimado oyente, recuerde, nuestras propias justicias o nuestras justicias propias son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios.